Manuel Jaime nace en Zacatecas el 24 de noviembre de 1974, pero es en Colotlán donde transcurre su infancia, inicia sus estudios y disfruta de momentos que atesora en la actualidad. 45 años después, en una cafetería y degustando una bebida, nos relata cómo fue su época de niño, las travesuras que realizó y cómo la tenacidad ha sido una virtud que le permite cumplir sueños y en su momento sortear obstáculos.
Entré a la escuela, me dedicaba a jugar en las calles, a los encantados, al béisbol, era bueno para el béisbol, jugar fútbol un poquito, al burro seguido, a la traesa, a la estatua y a todos los juegos que antes se jugaban y que ya en la actualidad se han olvidado. Había un barranco que terminaba en una huerta de naranjas y de membrillos y pues todos los chiquillos nos bajábamos a robárnoslas, y una vez me acuerdo que nos gritaron y cuando caí tenía un señor atrás de mí con un machete apuntándome ya para, según para matarme. En ese tiempo pues nos íbamos también a los arroyos o al río, nos llevábamos bolillos, galletas, chiles curtidos y salsa. En algún momento hubo un pleito ahí entre dos amigos y el que no era mi amigo le ganó al que sí era mi amigo. Y me acuerdo que corrí, le di una patada voladora y lo tumbé y lo hice llorar. Y yo muy fregón me fui a la casa y cuando iba a la casa me gritó desde su casa. Y cuando volteé nomás vi una piedra volar y me pegó en la frente y me dejó una cicatriz que tengo de por vida.
Aunque en su hogar no faltaba el sustento, aprendió a bordar cintos para apoyar con el gasto familiar. Claro, sin descuidar sus obligaciones escolares, era un estudiante dedicado e interesado en el deporte, aunque sufría por no contar con los requisitos para practicarlo.
Yo siempre fui el más chico de la escuela, era el chaparrito. Toda la primaria y toda la secundaria sufrí por eso. Yo me dormía y le pedía a Dios que me dejara crecer, porque era para mí algo muy triste que en la secundaria no me dejaran jugar fútbol con los demás porque estaba muy chiquillo, o que no me dejaran hacer cosas que los demás hacían porque era el más chiquillo, aunque fuéramos del mismo grado de la escuela. Así, sin mentirte, todos los días le pedía a Dios que me dejara crecer, que fuera grande, que me diera chance de estar, no el más grande de todos, pero sí alto como mis compañeros. Y me lo cumplió hasta la prepa, y me ayudó mucho el básquetbol. De todos mis compañeros de la primaria y de la secundaria, soy el tercero más alto.
No importa cuánto tiempo le lleve, si se fija un objetivo, no descansa hasta lograrlo. Pudo practicar fútbol, pero además convertirse en un basquetbolista y obtener grandes satisfacciones con ello.
Yo era malo, malísimo para el básquetbol. Iba a la unidad deportiva a jugar básquetbol y cascareaba con los que iban a cascarear todos los días. Y yo recuerdo que uno de los que andaban ahí me decían, Zancudo, dale chance de que entre fulanito de tal. Y yo me sentía bien mal, yo decía, no, ¿pero por qué? Pues estoy aprendiendo. Y yo me prometí que un día yo lo iba a sacar. Fue tanto lo picado que era que ya los que me rechazaban después me pedían que jugara con ellos.
Son muchos los sueños que planeas cumplir cuando seas adulto. Varios se quedan en el tintero conforme vas creciendo. Sin embargo, a los 7 años de edad y gracias a un episodio vivido, Jaime decide dedicarse a la medicina.
Yo tenía como 7 años cuando mi mamá me llevó a la consulta por una infección de vías respiratorias, creo, con el doctor Aceves. Rafael Aceves, es con quien siempre íbamos. En ese tiempo iban dos químicos de la ciudad de Zacatecas a su consultorio a hacer exámenes de laboratorio. Entonces me revisó el doctor y me mandó a hacer unos exámenes. Me tomaron una muestra de sangre y el químico comenzó a verla en el microscopio. Yo creo que me vio tan interesado en lo que estaba viendo él que me dijo ven, y me dejó ver en el microscopio un frotis de sangre. Y me emocionó tanto lo que vi, cómo una parte de nosotros se podía ver en un microscopio y todo eso. Apenas salí de la puerta del consultorio del doctor agarrado de la mano de mi mamá, volteé y le dije, voy a ser doctor. Y yo me acuerdo que eso nunca se me borró de la cabeza. Nunca, nunca, nunca.
Años más tarde, y mientras cursaba sus estudios de preparatoria, tiene la oportunidad de realizar una práctica en el Hospital de Colotlán. Ahí, ratifica su deseo de ser médico y descubre su interés por la ginecología.
En salud pública, el primer año del adiestramiento, había un maestro que se apellidaba Montes de Oca, un doctor, que nos consiguió ir al hospital de Colotlán. Cuando llegamos, no había nada. Al poco tiempo que estábamos nosotros ahí, llegó una señora en trabajo de parto. Y yo me acuerdo que la señora, híjole, lloraba y gritaba y hacía caras y todo. Sufría mucho, mucho, sufría mucho. Y pasamos con él a revisarla. Y yo me acuerdo que era algo tan novedoso para mí, era algo tan distinto a lo que ya había visto, tan sorprendente. Y luego tan bonito que salió el bebé, y luego cómo le cortan el cordón, y luego cómo sacan la placenta. Dije, achis, ya no está llorando la señora. Y decía, ¿cómo es posible que hace unos minutos estaba destrozada y ahorita está tan contenta, tan feliz, tan sonriente, tan llena de vida, tan llena de amor? Fue algo que me dejó marcado de por vida. Y en ese momento que yo las estaba viendo, en ese momento yo pensé, voy a ser médico, pero además voy a ser ginecólogo.
Al término de sus estudios de bachillerato, ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas. De esos años y la timidez que caracterizaban al joven, que vestía pantalón de mezclilla, playera y cachucha, también nos platica.
Yo me sentía que a lo mejor no entraba porque me decían que era muy difícil, y le pedí apoyo para entrar al doctor Alberto Ávila Campos. Siempre he sido su admirador y quisiera tener un poquito de su nobleza, de su atención, de su capacidad, de su corazón. Y no sé si fue por méritos propios o por su ayuda o por las dos cosas, yo entré a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí fue un crecimiento súper grande mío. Yo siempre fui una persona muy reservada, que platicaba muy poco. Afortunadamente ahí conocí a mi mejor amigo, se llama Agustín Caldera Duarte, y fue como mi hermano mayor. Me enseñó a cómo hablar, a cómo expresarme, a cómo vestir, a cómo calzar, a cómo convivir con la gente. O sea, él me enseñó todo. Lo que no aprendí en muchos años, él me lo enseñó.
Mientras se preparaba para titularse como médico, combinaba sus responsabilidades escolares con su afición por el deporte y los hábitos saludables. Nada de ello evitó que fuera diagnosticado con una enfermedad que le ha generado una de sus más grandes desilusiones.
Yo terminé la Facultad de Medicina y luego hice mi internado en Zacatecas, en el hospital del Seguro Social. En el octavo semestre debuté como diabético. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha dolido en la vida. Sentí que era injusto para mí, porque era una persona sana, no tenía vicios, comía muy bien, hacía muchísimo ejercicio. En ese tiempo jugaba fútbol, jugaba basquetbol, hacía pesas, nadaba, corría y vivía comiendo bien. Sentía que era injusto que me diera diabetes. Cuando terminé los 5 años de la Facultad de Medicina, hacíamos las rotaciones del internado por equipos. Mis amigos que me querían me dijeron, métete a nuestro equipo para que te cuidemos. Lo dije que sí, no por mi diabetes, sino porque los quería y porque eran mis mejores amigos.
Con los cuidados pertinentes, concluye sus estudios de posgrado y es asignado a El Salero, Zacatecas, para llevar a cabo su internado. No obstante, y con la intención de estar cerca de su familia, solicita su cambio a Tlaltenango. El aprendizaje que adquirió en su año de servicio social le dieron las herramientas intelectuales para aprobar en la primera ocasión el examen nacional para su especialidad.
En la tercera vuelta tienes que hablar por teléfono cada determinado tiempo a la organización que se encarga del examen nacional y te dicen dónde hay hospitales disponibles para hacer la especialidad. Y nada, hasta que un día me dicen, hay en el Universitario de Puebla, en el ICEMIM de Ciudad de México, en el ICEMIM de Toluca, en el Hospital de la Mujer de Toluca, y nada más. Comenté con los médicos que eran mis compañeros en el servicio social y uno de ellos me recomendó ir al ICEMIM y al Hospital de la Mujer de Toluca. Y fue de la forma que pude ir a hacer la especialidad.
Las historias donde el príncipe conoce a la princesa y se casan para ser felices por siempre son una fantasía que a veces sí se convierte en realidad. Al menos eso le sucedió a Jaime y su amada chaparrita, tal y como lo expresa en esta entrevista.
Me tocó ir a Zapopan a hacer también trámites para otro hospital. Y en ese hospital conozco una doctora chaparrita bien bonita, pero la conocí yo, ella no me conoció a mí. Terminamos el curso, recuerdo que entro, subo al primer piso, no quedé seleccionado y me voy al balcón otra vez a esperar para ver por última vez a la chaparrita. Parece que no queda tampoco, pasa atrás de mí, baja y cuando me voy viene atrás de mí. Yo agarro un taxi, ella agarra otro taxi y coincidentemente los dos taxis viajan como 15 minutos juntos y yo la voy viendo de lado. Ella agarra un rumbo, yo agarro otro y ya se queda el buen momento. Entonces ya cuando me voy a Toluca, como a las 3 semanas, una doctora me dice, Jaime, ve al consultorio 2 y dile al doctor Ortiz que te dé una hoja quirúrgica para programar nuestra paciente. Y abro la puerta y veo a la chaparrita y yo digo, ah, caray, es la chaparrita de Guadalajara. Pero estaba enamoradísima ella. Y tenía a su amiga, también muy guapa. Y ya estuve 2 años con su amiga. Y ya pues terminó mal nuestra relación. Y llegó un momento en que estábamos solteros los dos. Y nos fuimos a un lugar que se llama Tenancingo, que está ahí cerca de Toluca. Y nos quedamos la chaparrita y yo. Y desde entonces hasta ahorita estamos casados ya.
Contraer nupcias es sin duda uno de los momentos más felices de su vida. Procrearon una familia, han compartido el gusto por la medicina, pero además los retos para practicarla. En 2004 dejan Toluca para laborar en la Sierra de Chihuahua. El nacimiento de su segundo hijo los llevó a cambiar su residencia a Ciudad Juárez hasta que la inseguridad los motivó a buscar otras oportunidades en Zacatecas.
Empezaron a haber extorsiones, empezaron a hacer cobro de derecho de piso, a secuestrar médicos, a matar médicos. Y era mucho temor de salir de la casa, estar viendo los espejos, a ver si no te seguían. Una vez me tocó tirarme al suelo en una balacera que se dio saliendo del hospital. Entonces nos obligó a que mi esposa se cambiara a Zacatecas primero. Los mandé a ella y a mi niño chiquito. Unos meses después, 5 meses después, salí yo de Ciudad Juárez hacia Zacatecas.
La ausencia de su familia y las condiciones de inseguridad que lo mantenían en su hogar le dieron el tiempo para dedicarse a la fotografía. En Zacatecas, por ejemplo, tuvo la oportunidad de convivir con Miguel Ángel Díaz Cervantes e interesarse en el ámbito profesional.
Por un amigo de Guadalupe y Calvo, donde vivíamos en la sierra, y se fue a Galveston, Texas. Cuando regresó, llegó a mi casa y me enseñó las fotografías que había tomado. Yo tontamente pensé que la cámara lo había hecho. Y le dije, pues, ¿qué cámara te compraste? Y ya me enseñó cuál cámara. Y yo compré una similar, más avanzadita, porque la compré como 6 meses después. Y vi que no era nomás la cámara, que había que aprender a dispararla. Gracias a él y a mi sobrino Alejandro Dávila, le dije, oye Alex, me compré esta cámara, pero no sé cómo hacerle. Me dijo, no tío, hay una página en España en donde viene desde cero hasta profesional cómo aprender a fotografiar. Y entré a esa página y gracias a mi amigo que compró la cámara y a mi sobrino que me enseñó de dónde estudiar, estudié fotografía.
No es hasta su regreso a Toluca que conoce a Arturo Hernández y en sociedad deciden abrir una agencia de fotografía y meses más tarde impartir cursos y de esta manera especializarse en esta actividad. En 2012, viviendo aún en Zacatecas y un tanto obligado por la situación económica que padecían, acepta el cargo de subdirector en el Hospital de la Mujer, un trabajo que le valdría el reconocimiento de sus compañeros, incluso de quienes en algún momento dudaban de su capacidad. Como médico, ha tenido la posibilidad de trabajar en Fresnillo y en la Clínica de Biología de la Reproducción en Toluca. Desde 2006, labora en el Seguro Social y a partir de 2014, combina esta actividad con su compromiso en el Hospital de la Mujer en la misma ciudad. Sabe que la muerte es inevitable y que de alguna forma todos los días se enfrenta a ella, no solo en su quehacer profesional, también en un par de episodios en los que ha comprometido su vida.
El segundo enfrentamiento con la muerte fue el día que me dio una hipoglucemia por la diabetes y un día me metí a quirófano. Terminamos la cirugía, una cirugía sencilla de mama. Doctor, ¿me da chance de ir al baño? Pero yo lo que tenía era sueño. Yo lo que quería era dormirme 10 minutos para entrar a la siguiente cirugía bien. Y me acuesto y ya no despierto hasta el siguiente día a las 5 de la mañana. Con mi esposa a un lado, mis mejores amigos a un lado, en un hospital de Toluca. Caí en coma por disminución de la glucosa en sangre.
Dieciséis años de servicio y la pérdida de pacientes no lo han distraído de su objetivo. La vida le ha quitado cosas y en su lugar le ha dado una familia, una profesión y la entereza para sortear las adversidades.
Yo me siento afortunado de estar vivo y de estar donde estoy, de donde he llegado, por donde he pasado. Por algo pasan las cosas. Me dio diabetes y me limitó en unas cosas, pero me dejó hacer otras. Me quitó un hijo, pero me dio otros y me dio una esposa maravillosa. Me alejó de mi familia, pero me permitió crecer como persona, como profesionista, servir a la gente, tener en mis brazos miles de niños. Mi profesión es una de las cosas que más amo. Hasta las muertes saben bien, porque te dejan aprendizaje.
¿A qué le teme Jaime?
¿A qué le temo? Al fracaso, al morir, al no poder hacer lo que me gusta.
El crecimiento de Samuel Jaime, Tristán y Carlos Alejandro, sus tres hijos, la felicidad de su esposa, así como la búsqueda por la plenitud, lo han llevado a replantear sus prioridades. La fotografía pasó a segundo plano y ahora está enfocado en continuar sus estudios de medicina y la práctica privada. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.